Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ladio José Aparicio Carrillo. Estoy en el aula 5 de la sede del Centro Asociado de la provincia de Jaén, en la sede de Jaén. La asignatura que voy a tutorizar, que estoy tutorizando, es Derecho Financiero y Tributario 2. Hoy es jueves 15 de febrero y buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, porque cuando uno se conecte, cuando corresponda, como usuario o usuarias conectados. Tengo aquí, de manera presencial, que agradezco infinitamente a José, uno de los alumnos, de los compañeros que tengo, que están matriculados en esta asignatura, y al otro lado de la red, a través de esta web conferencia, está Miguel. Hola, bienvenido, Miguel. Buenas tardes, José, bienvenido, Miguel. Bien, y al resto, pues que se incorporen a lo largo y ancho luego de cuando lo crean conveniente, como siempre defiendo, que todas y cada una de ellas yo las grabo en Inteca, UNED, y que Inteca con doble C, seguido, minúscula, punto UNED, punto es, vaya campus en diferido, y ahí podéis ver a través de campus, pues buscáis mi nombre y apellido, Eladio Aparicio, y salen todas y cada una de las web conferencias que sigo grabando de manera religiosa, jueves tras jueves, a lo largo de muchísimos años. Estás perfectamente identificada, una labor tranquila, y en el ángulo superior izquierdo, tanto en el ángulo superior izquierdo como en el ángulo inferior izquierdo, vienen las páginas, porque como son, yo creo que voy por, pues yo creo que llevo 170 y tantas web conferencias. Ahora hay gente que me pregunta luego, Radio no la encuentro, digo, búscala. Ahí está, claro, que no es fácil. Sí, efectivamente. Bueno, pues nada. Bien, pues esto es un pretexto maravilloso porque comenzamos con este jueves 15. Comenzamos el segundo cuatrimestre, el segundo parcial. Y tengo delante, aparte de la práctica número 10, que lógicamente si la terminamos hoy ya colgaré como siempre porque la aplicación informática de estas web conferencias me da una opción anexarla, a juntar la propuesta de soluciones, y cada vez que lo veáis, pues podéis en el ángulo superior izquierdo pincháis, se abre un desplegable. Y vienen colgadas las distintas prácticas con sus correspondientes propuestas de soluciones. ¿Vale? Bien. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos en el segundo parcial con lo que se llama las imposiciones indirectas. Y aquí yo voy a explicar, y tengo delante, en estos primeros minutos, yo tengo delante, pues, no solamente las lecciones según el programa, sino también, pues, que se corresponde con la prueba presencial. Entonces, cotejamos y hay una correspondencia entre el programa de la asignatura con sus correspondientes epígrafes, con sus correspondientes impuestos, con sus correspondientes leyes, siempre con el código tributario delante, y cuáles son las preguntas. Vale, son cinco preguntas, como sabéis, y se corresponde. Mirad, con la lección 10. La lección 10 es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Bien, a esto le dedicaremos, quiero recordar que la práctica 10, 11, quizás la 12. Bien. Después del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que vamos a dedicarle cuando haga esta presentación, le dedicaremos la lección, perdón, la práctica 10. Luego nos encontramos con, y es, como podéis imaginar, y es, con estas lecciones que voy a citar a continuación, son las cinco preguntas, que es, luego después, la lección 11 del programa, el impuesto sobre el valor añadido. Y tiene tres temas. La lección 11, 12 y 13. Bueno, pues es objeto de examen la lección 10 y la lección 11 y la lección 12. Porque la lección 13, que son regímenes especiales, fíjate, el régimen simplificado de agricultura, pesca, bienes usados, oro, inversión, agencia de viaje, eso no es objeto de examen. Entonces, la 11 y la 12. En la 11, pues habla de una introducción que es el impuesto añadido, el hecho imponible, el lugar de realización, devengo del impuesto, exenciones, y la lección 12, que es el IVA, segunda parte, la lección 11 es IVA, primera parte, IVA, segunda parte, la lección 12, y en la lección 12, el IVA 2, digamos, sería sujetos pasivos, base imponible, operaciones interiores, adquisición intracomunitaria, tipo de gravamen y deducción del impuesto. Es decir, que en tres temas, lección 10, 11 y 12, prácticamente preguntan en esas las cinco preguntas. ¿Qué ocurre? que nunca lo preguntan. Yo siempre, yo tengo preparada mi práctica de la lección 18 y 19 son los impuestos locales. Respectivamente, lección 18, impuestos locales 1, lección 19, impuestos locales 2. Ellos dicen que en estas dos lecciones, con sus correspondientes impuestos locales, podrían preguntar algo. Pero lo normal es que no pregunten nada. ¿Qué es? Efectivamente, ¿qué es? Bueno, a lo mejor hace muchísimo, no sé. Pero ellos preguntan, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, y luego, que es la lección 10, y luego la lección 11 y 12, que es el IVA 1 y el IVA 2. Punto. Como todo eso, sabéis que en el encabezamiento yo pongo, justifico, por qué esa lección, por qué esa práctica, bueno, pues la iremos viendo. Hombre, y en condiciones normales, este cuatrimestre, digamos que tenemos menos festivos y menos cosas, y vamos a ver prácticamente todo. ¿Vale? A mí me gusta más. El IRPF, José, es muy complicado. Es muy complicado. Y muchas exenciones, muchas reducciones. Hay gente que, yo tengo el alumno donde tú estás sentado, José, y luego el IVA, hay gente que no le gusta. Es como todo. Y a mí el IVA me gusta. Y el impuesto sobre transmisiones también me gusta. Cuestión de gusto. Yo los veo menos complicados. Aquí, y ya empieza la presentación, aquí es todo él. Acostúmbrate a algo así como sujeto y exento. Sujeto, este supuesto práctico. Está sujeto, pero está exento porque hay una serie de motivos, unas causas. Ah, y le he traído, pues si luego, si quiere el próximo día, o pues si quiere le echa un vistazo ahora, que yo le hago fotocopia encantado, pues hay una regla de compatibilidad, porque ese viejo principio de doble imposición, no. Si pagas transmisiones patrimoniales, no pagas IVA. Si pagas IVA, no pagas transmisiones patrimoniales. Entonces, ahí aquí tengo un cuadro, reglas de compatibilidad e incompatibilidad entre el IVA y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Si pagas una cosa, no pagas la otra. Eso es muy importante. Y dentro de estos dos grandes impuestos, de estas leyes correspondientes, de estos dos grandes impuestos, que no son que el primero de ellos, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, son tres cosas. Fíjate que ni la enumeración lo hace bien el legislador, que es impuestos sobre transmisiones patrimoniales, ahora lo vamos a ver, impuestos sobre operaciones societarias y actos jurídicos documentados. Y luego el IVA. Y el IVA vemos las cosas más importantes. Lección 11 y 12, la 13 que son regímenes especiales, eso no se estudia, porque está exento. Quiero decir que no se incluye en el examen. Eso. Bueno, ya te he dado eso. Entonces, bueno, Miguel, yo no sé si sigue ahí o... En fin, bueno, pues nada, vamos a hablar sobre impuestos sobre transmisiones. Y entonces, fíjate, como la propia... como la propia ley del impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados te lo dicen, bueno, pues, José, pues hay unas normas comunes de aplicación que vienen en el programa y vienen en la ley. Es decir, las normas comunes de aplicación, José, son, vamos a ver, como tienes, estupendo, como tienes que ver, que tienes perfectamente, te has traído el código tributario, pues vamos a ir, y lo bueno que está esto siendo grabado, vamos a ir diciendo que es una sola ley con tres impuestos. Una sola ley, José, con tres impuestos. Ahora nos meteremos en y luego ya, si quieres, antes de irte, recuérdame que te dé la propuesta de soluciones que las tengo aquí. ¿Vale? Lo tengo aquí. Bueno, para que te vayas ya con ella. Mira, ¿qué ocurre? Mira, José, vámonos a la página 1366, porque aquí comienza el primer artículo del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. ¿Vale? 1360, ¿ves? ¿Ves que pone naturaleza y contenido? Bueno, pues eso en el fondo, José, es lo que en el programa del equipo docente, y como yo titulo la práctica 10, normas comunes de aplicación. Es decir, José, que ahí en esos primeros artículos te dice ¿Qué cosas comunes son, desde el artículo 1 al 6, qué cosas comunes son para los tres impuestos? Bien, seguimos. Esto es, como se dice vulgarmente, la primera en la frente. Para los tres impuestos. Bien, mira, o sea, del 1 al 6 son normas comunes de aplicación a los tres impuestos. Mira, ese es, en la página 366, ¿ves cómo pone título preliminar a las normas comunes de aplicación? Estupendo. Pasamos a la página. Vete a la página 1368. ¿Ves que pone título 1? Transmisiones patrimoniales. O sea, algo tan infantil como impuestos sobre transmisiones patrimoniales. Bien. Ahora, seguimos pasando página. Nos vamos a la página, fíjate, como la gente luego lo olvida. Nos vamos a la página 1376. ¿Ves que pone título 2, operaciones societarias? Eso algunas veces, José, Miguel, a veces lo pregunta. Pero fíjate qué cosas tiene el legislador. ¿Cómo titula la ley? Impuestos sobre transmisiones patrimoniales onerosas y olvida operaciones societarias. No le incluye en el nombre y es objeto de la ley. Que son, normalmente, la primera en la frente lo vemos aquí, en las normas comunes. Luego le dedicaremos una de las prácticas a las operaciones societarias, que es normalmente aumento y disminución de capital, de sociedad. Cuando hace ese aumento y lo hace mediante escritura pública, lo tienes que escribir en el registro de sociedades mercantiles y antes está pasado por el notario. Bien, como escritura pública, como documento público. Bueno, pues hemos visto. El título preliminar es normas comunes de aplicación. Ok. El título primero, transmisiones patrimoniales onerosas. Bien. El título 2, página 1376, es operaciones societarias. Y nos queda acto jurídico documentado, que es página 1378, página 1378, ¿ves título 3? ¿Ves? Ya esquemáticamente, José, sistemáticamente, Miguel, os estoy poniendo a huevo cuáles son los tres impuestos en esta ley. Los tres impuestos en esta ley. Yo también voy a hacer como tú. Acto jurídico documentado. Y luego este, a su vez, ya llegaremos también a estos jurídicos, son documentos notariales. En la página 1379, ¿cómo se divide? Documentos notariales, documentos mercantiles, y documentos administrativos, de la página 1382. No sé si me estás siguiendo, José. Sí, los mercantiles están en la página 1380. Página 1380. Y luego en la página 1382, documento administrativo. ¿Vale? Bien. Aquí también se vuelven a repetir preguntas, me he traído preguntas, preguntas para completar lo que dicen, porque luego los alumnos les preguntan en la foro de debate y yo lo imprimo y lo añado aquí. No, bueno, eso sea casi al final. Sí, sí, tiene su importancia, pero lo importante es todo eso. Eso ya, digamos que sería, a partir de ahí, sería, digamos, un poco residual. Bueno, también el 45 es importante, porque lo vamos a citar hoy. Habría que ver las normas comunes de aplicación, los primeros 6 artículos y esos también. El título 4, disposiciones comunes, lleva razón también. Beneficios fiscales, están exentos, algún beneficio fiscal. Bueno, pero el Moyá está en eso, en lo que acaba de decir. Bien, bueno, entonces, vamos a empezar. Tenemos que empezar y la justificación es ver precisamente lo que tú decías, esas normas comunes de aplicación. Esas normas comunes de aplicación, José, en la práctica 10. Vamos con el primero de los supuestos. Como son nada más que 5, a veces nos da tiempo, ¿vale? Y vamos y seguimos avanzando. Bien. Primero, una sociedad hace una ampliación de capital, ¿ves? Una ampliación de capital, y uno de los accionistas, persona física, acude a la ampliación de capital mediante una aportación no dineraria consistente en un inmueble de su propiedad. Es decir, hay una ampliación de capital y uno de los accionistas aporta el inmueble y por eso es aportación no dineraria. Entonces, empezamos preguntando ya. En relación al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en este supuesto práctico, ¿qué impuesto se graban aquí? ¿Por qué? Bueno, venga, pues vamos a intentar, fíjate, en lo de normas comunes de aplicación, que es un poco el título de esta práctica. Bueno, pues en el fondo son, esto es un impuesto sobre operaciones societarias. El impuesto sobre operaciones societarias que hemos dicho que está en, vamos a ver, sí, bueno, esto es nada más que para operaciones societarias, página 1376. Aquí te define el hecho imponible, la obligación tributaria, que es, pero ahora verás cómo es, José, quiero que te acostumbres, que es sujeto, pero exento. Te dice qué es lo que deberías de hacer por el hecho imponible de esta ampliación de capital, pero luego te dice en el artículo 45 que está exento. Entonces juega con estos primeros artículos de la ley y luego te tienes que ir a las disposiciones comunes que, como tú bien has dicho, está a partir del artículo 45 y siguiente. No mucho más artículos del 45, quiero decir que prácticamente con el 45 es suficiente. Sí, que son beneficios fiscales. ¿Vale? El 45, prácticamente. Bueno, ¿quieres que te lea un poco todo esto, José? O venga, si te la vas a llevar. No, esto no lo tengo grapado. José, no lo tengo grapado. Toma. Sí, bastante. Toma, José. Esas son las propuestas de soluciones. Te digo para. Sí, pero vamos a leer para que vayamos los dos leyendo a la vez. Mira, ¿cuál es un poco la clave de este primer supuesto? Bueno, pues ya sabes que se transmite un inmueble a cambio de acciones. Lo ves en la primera línea. Luego te vas a la cuarta, quinta. Y dentro, o sea, dentro de la ley, como sabes, hay tres tipos de impuestos. Ahora, como estamos hablando de ampliación de capital, el impuesto, en la quinta línea, ¿ves? El impuesto sobre operaciones societarias. ¿No lo ves? Y dice, el impuesto sobre operaciones societarias es la ampliación, entre paréntesis, la ampliación de capital es una de las operaciones típicas de financiación de la empresa sujeta a la misma. Dos líneas más abajo. Y pone el 19, 1 primero. El 19, 1 primero. ¿No lo ves? ¿Ves? En la página 1376. Página 1376. ¿Sí? Sí, perdona, José. Ahora mismo vuelvo. Perdonad, que hace una llamada de un alumno y además que está ahí, sabe que es Maripaz. Ha sacado un 10 mercantizo. Bueno, perdonad. Me ha llamado una alumna por teléfono que decía que si no me había conectado. Digo, dice que a lo mejor tiene problemas ella. Bueno, a lo que iba, José. Ah, sí. Y estaba diciendo que este es el ejemplo. Si alguna os pone dentro de esta ley en cuanto a operaciones societarias, es esta ampliación de capital. Esta típica pregunta, ¿eh? Interesante. Por eso la casco en primer lugar. Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿eh? Sería el 19.1a, claro. El 19.1a, José, dice, son operaciones societarias sujetas, primero, la constitución. ¿Sabes qué página es? 1376. Dice, la constitución de... ¿Ves? Constituir una sociedad sería también estar sujeta. Y ahora, el aumento y disminución de su capital social y la disolución de sociedades. ¿Bien? Estupendo. Como son sociedades mercantiles, o sea, todo esto es nuevo para probablemente, a lo mejor tú de esto sabes. Hay que hacerla mediante escritura pública, documento público ante notario. Y ahí llegaremos con lo de actos jurídicos documentados, que ahí tienes que pagar también. Bien, vamos a seguir respondiendo. Como tú sabes, todo se paga. No, sí, sí. Aquí te pillan si no uno por otro. Bien, luego, fíjate. Luego estamos a punto, en fin, como eso está y lo voy a colgar luego, pero vamos a intentar concretar, sobre todo porque me queda un cuarto de hora y creo que podemos terminar. Fíjate en ese primer párrafo, las tres últimas líneas. Dice, por eso pienso que esta aportación no dineraria, un inmueble, está sujeto al impuesto sobre operaciones societarias, pero está exenta de tributación. Y ahora, ¿qué artículo es? 45.1b.11. Vámonos al 45.1b.11. Sí, uno en número romano. 1b, vámonos al b. Sí, pero está la página 1384. Y luego, el 11. Ah, sí, con razón decía 1385. Dice, la constitución de sociedad del aumento de capital... ¿eh? Es decir, quiero que os vayáis acostumbrando, tú, José, Miguel y al resto que me escuche, que tanto ahora porque estamos en este impuesto o en la ley, sobre todo porque aquí es las operaciones societarias no lo preguntan mucho, preguntan más transmisiones patrimoniales, que es la primera parte, que es el título 1, porque el título preliminar es normas comunes de aplicación. El título 1, está el título 2, operaciones societarias, el título 1 preguntan mucho, y es o pagas por transmisiones patrimoniales, estoy adelantándome en el tiempo. Ahora estamos hablando de operaciones societarias, pero estoy haciendo un pequeño receso. Entonces, como os decía, o pagas transmisiones patrimoniales onerosas o pagas IVA. Los dos no. Y uno de los dos puede ser, luego hay que acostumbrarse a sujeto, pero exento. Eso es una vieja cantinela. Claro, efectiva, eso es.
Si le compra un coche
nuevo o a un taller, sí, efectivamente. No, sí, ya tú se lo conocerás. Bueno, y luego la cantinela, esta de sujeto y exento, y luego es si es empresario profesional o no lo es. Eso es clave. Es un pequeño adelanto a todo lo que vamos a estudiar durante... A mí esto me gusta más que... Efectivamente. Eso es. Sobre todo porque es primera transmisión. O sea, primera adquisición. Hombre, hablo en general. Luego hay excepciones. Eso es. Sí. Afán recaudatorio. No, pero como es distinta persona, sí. Tú tienes que pagar algo. ¿Por qué?
Pero el mismo hecho imponible se está pagando.
Sí, claro, pero ¿por qué se ha producido una segunda transmisión? Si tú te compras un piso nuevo y la empresa lo paga.
Sí,
ya verá.
¿Cómo que?
Sí.
Pagando todo.
Sí.
Se le manda todo. Fuera Sí. Porque se ha
sí. Bueno, otra cosa, José, fíjate, yo aprovecho en un solo supuesto para hablar de todo esto, que es lo que nos vamos a encontrar durante el cuatrimestre. Fíjate el segundo párrafo en la propuesta de solución, dice, porque ahora justificamos el tercer impuesto, que es actos jurídicos documentados. Dice, si tendría que tributar por actos jurídicos documentados, en adelante a JD, en concreto por documentos notariales. ¿Ves? Fíjate en los documentos notariales. Vamos a buscar los documentos notariales. Que es, el, si no recuerdo mal, el título tercero de la ley, página 1378. En este caso, 1379. Y fíjate lo que dice el artículo 31. Abajo. Es decir, el folio por las dos caras es 0,30. Si fuera por una cara, 0,15. Claro. No le he puesto el artículo porque como me lo sé de memoria, pues en fin. Y pues no, entiéndeme, y porque estamos. Sí. Y porque, José, porque sé que antes o después esto lo vamos a estudiar. Eso. Eso es. ¿Ves? Y fíjate cómo habla. 0,30 es, si habrás visto documentos notariales, escrituras públicas, y es por las dos caras. Como sea una, 0,15. Si son por las dos, que sabes que tienen unas poquillas de agua, y en el ángulo superior derecho tienen números rojos, bancos relativos, 0,30 te casca. Eso es lo que se llama la fija. Porque luego, según el contenido de esos folios, esos documentos, te cobran la variable, cuota variable.
Es donde
se hace
mal.
Sí. No. Y la gran mayoría paga por actos jurídicos documentados. Bueno, hay excepciones también. ¿Me explico, no? Pero que pagarían dos impuestos o transmisiones patrimoniales. O IVA. Y luego actos jurídicos documentados u operaciones societarias. Ve, aquí está por el 45.1, el número romano P11, es sujeto y exento. Pero José, pero en actos jurídicos documentados tiene que pagar. Madre mía. Bueno, vamos a seguir. Venga, estos son normas comunes de aplicación. Esto es como yo digo, te estoy enseñando la casa y te estoy enseñando los bajos, pero que este ya te estás dando cuenta cómo es la casa. Vamos al segundo supuesto. Dice así. Don Luis fallece el 3 de marzo de 2013. En junio de 2013, los herederos otorgan, yo tengo subrayado, escritura pública de aceptación y adjudicación de herencia. Componen la herencia dos inmuebles urbanos con un valor de 300.000 euros. Y los herederos son dos hijos del fallecido, aparte de iguales, y se adjudican los bienes inmuebles en proindiviso, no se pueden dividir. Cada uno de ellos no se puede dividir. Preguntamos, ¿tributa esta escritura por modalidad de actos jurídicos documentados? ¿Notariales o cuota variable? Ahora va, José, dice, ahora va, propuesta de solución. No tributa por actos jurídicos documentados, por documentos notariales, por cuota variable, ya que si bien hay escritura pública y objeto valuable e inscribible, está sujeto al impuesto sobre sucesiones. Y por tanto, sujeta, está al de sucesiones, non bis in idem no se permite. O pagas por transmisiones patrimoniales o por impuestos sobre sucesiones. Entonces, es sobre sucesiones, pero sí está sujeta a actos jurídicos documentados. ¿Vale? Dice, estos dos impuestos son incompatibles. Solo tributa por actos jurídicos documentados, por documentos notariales, por la cuota fija. Vamos a ver. Y yo creo que la respuesta. Sí. Bueno, está sujeta al IVA, a sucesiones. Pero entonces solo tributa por acto y es por el 31.2. Vamos a ver la solución. El 31.2. El 27.1a. Bueno, lo primero es que es documento notarial. 27.1a. Luego el 28. Que son documentos notariales. Y luego el 31.2. Que está abajo. ¿Ves? ¿Eh? A veces que yo, la redacción, yo creo que está bien, dice, no tributa por actos jurídicos documentados, por documentos notariales, por cuota variable, ya que si bien hay escritura pública, está sujeta al impuesto sobre sucesiones y, por tanto, sujeta a actos jurídicos documentados. Entonces, solo tributará por actos jurídicos. Es decir, que está sujeta al impuesto sobre sucesiones, pero que lo único que paga es porque está sujeta y exento. Ah, no. La cuota fija sí, pero lo que no paga es cuota variable. Ah, que está arriba.
Paga por los documentos.
Eso es.
Lo que es por el folio.
Eso es. Por el folio, por la cuota fija.
Es porque lo que digamos el grosso del impuesto está pagando
A través de sucesiones. Sí.
Sí,
no. ¿Sabes lo que ocurre? Muchas veces me gusta entonces subrayar las cosas. Eso es, pero sí por cuota fija. Porque la cuota variable, José, no la paga porque lo estás pagando a través del impuesto sobre sucesiones. Ahora sí, ¿verdad? ¿Ves? Vamos a ver el 31.2. Dice, las primeras copias de escritura y actos notariales cuando tengo por objeto cambiar. No, ¿ves lo que dice? No sujeto, hablo de la ley, el 31.2, José. No sujeto al impuesto sobre sucesiones. Claro, que sí, que no puedes pagar, José, que si paga el impuesto sobre sucesiones, no puedes pagar por el acto jurídico documentado por cuota variable. Eso sí los paga. Ese 0,15 por cara, 0,30 por folio. ¿Vale? Sí. Yo, sí, lo tengo muy claro y lo tengo subrayado. Pero muchas veces es. Bueno, vamos a ver el último. 3. Si esto es muy fácil. Y ya si quieres te doy también ya te tienes la respuesta. Esta no, la respuesta no la voy a colgar hasta que terminemos la práctica, pero a ti ya sí te la he dado. Y ahora recuérdame que te dé la práctica 11. Dice, don Ernesto fallece el 27 de abril de 2013, en julio de 2013, los herederos otorgan escrituras de aceptación y adjudicación de herencia. Compone la herencia un inmueble urbano con un valor de 200.000 euros y los herederos son los dos hijos del fallecido a partes iguales. La propia escritura pública se adjudica a uno de los hijos el inmueble, claro, si vale 200.000, uno se adjudica el inmueble y al tratarse de un bien indivisible compensa a su hermano con 100.000. Como el valor es 200.000, tú te quedas con el piso y le das a tu otro hermano los 100.000. Ahora para. Dice, ¿tributa esta escritura por la modalidad? Dice, si hay tributación, a la vez, un exceso de adjudicación declarado no sujeto a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Artículo 7.2b. Vámonos al artículo 7.2b. ¿Eh? Ahora hablamos de transmisiones patrimoniales, en el título primero. Artículo 7.2b. 2b, que está en la página 1369. Fíjate cómo es la agencia tributaria, José. Dice que es un exceso. Claro, dice, vosotros la apañáis. Si fuera nada más que un hermano, se la adjudica directamente. Pero como son dos y entre ellos se ponen de acuerdo, dice, no, tú te quedas con eso, sí. Dice, pero a mí me consta de que al quedarte con un valor en el bien inmueble de 200.000 euros, la estás pagando a tu hermano, hay una transmisión de 100.000 euros.
¿Y se paga por 100.000 euros?
Sí. Sí. ¿Ve? Mira lo que dice. Dice, el exceso de adjudicación no está amparado en la incompatibilidad con la modalidad, es decir, que se paga por el impuesto sobre sucesión, porque es más concreto. Siempre que haya un... Por desgracia. Digo por desgracia por ser muy crudo, porque parece... Siempre que haya un muerto, un fallecido, es más concreto el impuesto sobre sucesiones que el de transmisiones patrimoniales onerosas. Eso que se te meta en la cabeza. Mira, mira, yo lo tengo localizado. Mira el artículo 27.3, el impuesto sobre sucesiones. Esto también está en la página 13.11. 27.3. Página 13.11. José, esto es muy típico, ¿eh? Fíjate cómo juega. Juega con un impuesto del primer parcial, como es el impuesto sobre sucesiones y donaciones. 13.11. Ahí arriba, 27.3. ¿Eh? Bueno, luego el segundo párrafo de la propuesta. Hablo ya de la de mi propuesta de pues si hay tributación, pero repito, pues en el non bis in idem, o sea, siempre que haya un fallecido, un muerto, prima prevalece el impuesto sobre sucesiones porque es más concreto. ¿Vale? Vale, y nos quedamos aquí. ¿Vale? Bueno, pues nada. Lo siento todas las interrupciones, me ha llamado un alumno y en fin, pero bueno, que seguiremos porque nos va a dar tiempo, ¿eh? Que el cuatrimestre este no va a haber interrupción. Prácticamente, en los primeros minutos son 4 y 5, el cuarto y el quinto supuesto dentro de la práctica 10 y lo terminamos el próximo día. Bueno. Pues nada, seguimos en contacto. Hasta que no termine la práctica 10, no cuelgo la propuesta de soluciones. Adiós, Miguel. Seguimos en contacto. Adiós, José, y gracias por todo. Adiós, Miguel. Hasta luego.